Y un jueves más en Madrid Trabaja descubrimos a una startup y en esta ocasión yo creo que además no hemos hablado nunca de una startup similar porque yo tengo muchas ganas, reconozco ya y le reconozco a Jorge que es el invitado de hoy que no estoy muy puesto en el mundo de los eSports, de estos videojuegos que están tan de moda que se compite online por equipos. Pero me apetece conocer más de este mundillo, así que vamos a saludar ya a Jorge Schnura, que es de Mad Lions, que fue el fundador, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, muy bien todo por aquí.
¿Me vas a enseñar más del mundo eSports?
Sí, por supuesto, todo lo que quieras.
Oye, ¿qué cargo tienes actualmente en Mad Lions?
Sí, yo presido el negocio de Mad Lions, nos adquirió una empresa canadiense el verano pasado, entonces también tengo la responsabilidad de vicepresidente de estrategia del grupo.
Oye, la pregunta es obligada. ¿Un equipo de eSports puede ser al mismo tiempo una startup?
Sí, bueno, al final una startup es cualquier empresa innovadora, disruptiva, digital, ¿no? Y eso es precisamente lo que es un equipo de eSports en nuestro sector, ¿no? Que es una nueva forma de entretenimiento que viene a cambiar un poco los hábitos de consumo del entretenimiento competitivo.
Lo he definido bien a la entrada, al comienzo. He dicho los eSports, que son estos videojuegos que están ahora tan de moda, que se compite por equipos de manera online. Es algo muy simple de definirlo, pero no sé si es correcto.
Sí, totalmente. Al final es igual que el deporte o que cualquier otra forma de entretenimiento, ¿no? O sea, nosotros generamos una IP, que en este caso es Mad Lions, ¿no? Como la genera un Real Madrid o un Barcelona, alrededor de la cual pues se crean fans que siguen nuestras competiciones y a nuestros equipos, ¿no? Y al igual pues que un Real Madrid tiene un equipo de fútbol y un equipo de fútbol, o sea, y un equipo de baloncesto, perdón, nosotros tenemos un equipo de League of Legends, que es como el fútbol en los eSports en cuanto al tamaño de la audiencia, y un equipo en Counter-Strike, que es el segundo eSport más importante.
Bueno, el Counter-Strike yo creo que fue de los primeros videojuegos que se llegó a jugar en línea, ¿no? Porque yo recuerdo cuando estaban tan de moda estos locales que tenían ordenadores para ir a jugar, era el Counter al que se jugaba.
Efectivamente, ambos juegos llevan bastante tiempo. League of Legends lleva 11 años ya desde que salió y que se empezó a jugar competitivo. Counter-Strike no sé si son 17 o 18 años, una cosa así.
Sí, porque yo recuerdo que era bien jovencito. Y ahora ya tengo bastantes años más.
Sí. Hemos pasado todos por ahí, yo creo.
¿Y en qué momento, surge esta idea de emprender con Mad Lions?
Bueno, pues todo empieza hace 3 años con mi socio Marcos Seguillor, que empezamos a... yo había visto todo el sector de los eSports, había leído bastante sobre ello. Yo no lo seguía, pero sí que estaba viendo un poco pues cuánto estaba creciendo esto, ¿no? Entonces, analizando un poco las cifras de crecimiento, viendo que en aquel entonces pues era una cosa muy incipiente y que aún había mucho por sofisticar en cuanto a la gestión, el modelo de negocio, etcétera, pues decidimos entrar. Al fin y al cabo, si uno mira el entretenimiento competitivo tradicional, como puede ser el fútbol, ¿no?, o el baloncesto, en el caso del fútbol, un partido de 90 minutos puede acabar 0-0 o 1-0, mientras que las nuevas generaciones están acostumbrados a ver stories de Instagram de 6 segundos, claro. Tweets de 240 caracteres, un payoff constante, ¿no? Pues vimos que ahí hacía falta, ¿no?, un tipo de entretenimiento distinto, que en el caso de los eSports, pues al estar diseñados esos videojuegos para ser vistos en YouTube, que es su mayor herramienta de marketing, pues lo cubrían a la perfección.
¿Y con qué objetivo nacía Mad Lions?
Pues nuestro objetivo desde el principio siempre ha sido convertirlo en el equivalente a un Real Madrid en fútbol, pero en eSports, ¿no? En ser un equipo que representara a España a nivel internacional en las mayores competiciones, que actualmente es el caso. Somos en League of Legends la única organización de España que está en la Liga Europea franquiciada, ¿no? Somos el tercer equipo del mundo según ESPN. En Counter-Strike somos también el equipo más potente a nivel internacional de España. Y ese era un poco el objetivo, ¿no? Hacer una marca de entretenimiento que se fundara en valores y que pudiera, oye, pues hacer vibrar a los fans españoles en las distintas competiciones.
¿Y cómo son los primeros pasos? Porque ahora mismo ya estáis ahí entre las primeras potencias en eSports, pero los primeros pasos supongo que serán complicados, ¿no? Porque primero tendrás que hacer también un proyecto ambicioso en cuanto a jugadores, que son los que al final consiguen los éxitos, ¿no?
Efectivamente, nuestro primer paso fue hacernos con el equipo técnico más potente posible aquí en España y de ahí fuimos creciendo, ¿no? Y luego también pues definir una marca que pueda atraer a los fans, ¿no? Entonces, como tal, pues nosotros nos digamos que siempre hemos puesto mucho énfasis en ser el equipo de la ciudad de Madrid, ¿no? Tenemos aquí puesto nuestra base de operaciones y entonces generar esa marca y ese sentimiento de afinidad, sobre todo con los fans madrileños, pero también con el resto de España y el resto de Europa, ya que Madrid, en cuanto a deporte, es una ciudad pues que mucha gente sigue, ¿no? Los fans del Real Madrid están en todas partes y del Atlético de Madrid también, ¿no?
Claro, y del Getafe, del Leganés, que no se nos enfade nadie, que somos la
Que
radio
no se nos
pública madrileña
enfade
y que no se nos
nadie.
enfade ninguna afición por no mencionarles. Tenéis afición y, por supuesto, también tenéis trabajadores. ¿Qué volumen más o menos de plantilla tiene ahora Mad Lions?
Bueno, dentro del grupo Veractive Media, porque al final hay muchas funciones de Mad Lions que se cubren desde la matriz, ¿no? Somos unas 140 personas, si no me falla el número.
Es importante, ¿eh? Hablamos de una empresa que si fuera una empresa al uso sería una empresa grande.
Sí, sobre todo que, bueno, en estos sectores, o sea, para lo que en este tipo de negocios, las plantillas suelen ser más pequeñas en base, o sea, en comparación con la facturación que en otros, ¿no? O sea, uno mira un club de deportes, pues como puede ser cualquiera de los que hemos mencionado previamente, y para el volumen de negocio que mueven no tienen una plantilla tampoco tan grande como otros negocios, ¿no? Entonces, bueno, esto es entre nuestras oficinas de Toronto, de Madrid, que es nuestra sede europea, y de Berlín, que es una oficina que tenemos ahí en Alemania para gestionar los temas operativos.
Ha cambiado esto mucho porque a lo mejor cuando pensamos en un equipo de eSports, sobre todo hace, no sé, 10 años que no estaba tan profesionalizado, pensábamos en cuatro chavales que son aficionados a los videojuegos, que se montan un equipo y empiezan a jugar. Esto supongo que ha
Sí,
cambiado mucho en los últimos años.
100%. Esto es un sector que se ha hecho a sí mismo al principio, como tú bien has explicado, pues era una cosa más de fans, ¿no? Y amateur y de, oye, pues montamos nuestro torneo y montamos nuestro tal, ¿no? Y con mucho mérito, pues lo levantaron los fans, ¿no? Ahora es muy distinto. Ahora, pues nosotros, nuestro equipo, pues a nivel, digamos, de operaciones de equipo, pues nuestros jugadores tienen que ser nutricionista, preparador físico, psicólogo, fisioterapeuta, analistas, ojeadores, entrenadores con distintas especialidades, etcétera. Cuidamos mucho todos esos aspectos, una residencia donde viven, estudian y trabajan, aquellos que aún estudian, que son los del equipo cantera, ¿no?
Claro. O sea que
A
ya
nivel
tenéis
de.
filial y todo.
Sí, efectivamente. Nuestro equipo principal, en el caso de League of Legends, participa en la Liga Europea, y nuestro equipo cantera participa en la Liga Nacional aquí en España.
Sea que, vamos, el proyecto, bueno, lo que decías, ¿no? El Real Madrid, el Atlético de Madrid en el mundo de los eSports, al final, es un equipo muy potente.
Salvando las distancias, obviamente, ellos son bichos mucho más grandes que nosotros,
También tienen más
pero
de
ese
100
es el
años
objetivo.
de historia.
Efectivamente,
O sea, que os
efectivamente.
dejen a vosotros caminar todavía. Que
Intentaremos.
a ver a dónde llega Mad Lions, ¿no? Y además con el apoyo de toda la afición madrileña, que lo que decías es que el objetivo es ser el equipo de Madrid y seguro que lo
Sí.
conseguís. Oye, Jorge, ahora ya que estás, por supuesto, muy metido en el mundo de los eSports, supongo que te sonará muy familiar eso de que los jugadores tengan fisioterapeutas, tengan entrenadores, tengan nutricionistas, pero al principio, cuando, no sé, te comentaron, oye, tenemos que fichar a un fisioterapeuta, no dirías, pero ¿para qué?
Bueno, no es que nos lo dijeran, sino que fue un modelo un poco que nosotros planteamos desde el principio, ¿no? Fuimos de los primeros, no sé si los primeros, pero en cualquier caso de los primeros en traer ese modelo, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es una actividad de alto rendimiento, ¿no? Y de generar un rendimiento máximo en un periodo muy corto, que es lo que dura un partido, básicamente, ¿no? Que pueden ser pues entre media hora a 45 minutos, ¿no? En el caso de Counter-Strike, un poco más. Entonces, para ello, pues cualquier porcentaje de rendimiento que puedas sacar puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota. Y todos sabemos, incluso si uno trabaja en una oficina, que no es algo de alto rendimiento, porque trabajamos muchas horas, ¿no? No un espacio corto de tiempo a máximo gas, pero incluso ahí, pues oye, hacer deporte mejora tu rendimiento en el trabajo, ¿no? Llevar
Claro.
una buena nutrición mejora tu rendimiento en el trabajo, tu capacidad de concentración, memoria, etcétera, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, pero mucho más concentrado y más de alto rendimiento. Entonces, por eso desde el principio nosotros tuvimos claro que teníamos que apostar por ahí, no solo por el rendimiento, sino también porque es nuestra obligación moral, en el sentido de que en el deporte tradicional un futbolista viene de jugar en equipos profesionales o semiprofesionales desde los alevines, desde pequeño, mientras que aquí eso no se da aún, ¿no? Entonces, digamos que un jugador que llega con 16, 18 años a un equipo por primera vez, a un equipo profesional, viene con vicios, ¿no? De
Claro.
no llevar una vida, pues, todo lo disciplinada que lo que lleva un atleta.
Eso es, y a lo mejor
Entonces,
mucho jugar por la noche, ¿no? También.
claro. Entonces es nuestra obligación también darles un buen ejemplo para que luego ellos a su vez a nuestros fans les den un buen ejemplo de jugar con responsabilidad y de llevar una vida equilibrada.
Jorge, pues vamos a seguir hablando de Mad Lions, también de tu experiencia como emprendedor. Hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos contigo.
Fenomenal.
¿Quién nos iba a decir a nosotros en Madrid Trabaja que íbamos a estar hablando de eSports? Y lo hacemos porque es una startup también. Mad Lions es este equipo madrileño de eSports que nos está contando Jorge Esnura, que es su responsable, también su fundador. Jorge, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Seguimos hablando de Mad Lions. Decía yo que es tu último proyecto emprendedor, ¿verdad? Pero
Sí.
no es el primero tampoco.
No, no es el primero, no es el primero. Previo a esto hemos montado un par de cosillas más.
Y esto en un plazo, digamos, corto de tiempo, porque tú eres muy joven todavía.
Sí. Montamos nuestra primera startup en la universidad. La vendimos no mucho después y bueno, ya nos pusimos con la segunda y después ya vino Mad Lions.
La primera fue Tiva, ¿no? Si no me equivoco.
Efectivamente, efectivamente. Taiba era un marketplace de empleo para empresas tecnológicas y startups, básicamente, porque quisimos cambiar un poco el cómo funcionaba la búsqueda de empleo, ¿no? Sobre todo para este tipo de empresas que eran las que eran más atractivas en ese momento para, y bueno, y ahora lo siguen siendo para muchos jóvenes, ¿no? Entonces, cambiamos un poco el enfoque, donde no se trataba de una página donde tú veías una descripción de empleo, una job description, sino donde tú realmente veías fotos, vídeos, entrevistas de cómo era trabajar en aquel sitio, ¿no? Porque en aquel entonces estas startups y empresas tecnológicas daban un valor diferencial de calidad de vida y de calidad de vida en el trabajo que otras empresas no daban, pero eso era muchas veces muy difícil de transmitir en un portal normal, ¿no?
O sea que estando todavía en la universidad, fundas Taiba, que era un marketplace de empleo. Luego nace Source, ¿verdad? Que es, a ver si lo digo bien, y si me equivoco me corriges. Se dedica al desarrollo de redes neuronales para el análisis de código fuente.
Sí, efectivamente. Todo esto surge un poco, o sea, en Source, digamos que experimentamos con varios modelos de negocio, porque en Taiba una de las cosas que no conseguíamos era colocar o encontrar candidatos que fueran desarrolladores de software, ¿no? Porque ellos al final raramente van a un sitio a buscar trabajo, porque normalmente el trabajo les busca a ellos, tienen ese privilegio. Entonces lo que hicimos fue decir, oye, ¿y qué tal si les identificamos en plataformas de open source, de código abierto, donde cuelgan código público, digamos, y analizamos ese código para ver cuán buenos son o cómo de bien encajan con una empresa, ¿no? Entonces, ahí fue cuando desarrollamos esas redes neuronales o esa inteligencia artificial que analizaba el código, ¿no? Y de ahí luego pues acabamos sacando otras funcionalidades como pues era básicamente entender el código de una empresa para darles distintos insights e información o business intelligence sobre ese código.
Jorge, cuando hablamos de emprendimiento aquí en Madrid Trabaja, en Onda Madrid, además nos gusta decir que nosotros hablamos con vosotros para conocer la realidad del emprendimiento, que ni mucho menos animamos a todos los oyentes a que se lancen de primeras a la piscina, porque es un camino muy complicado, pero en tu caso, digamos que está siendo bastante exitoso, ¿no?
Bueno, depende, ¿no? O sea, siempre pueden ir las cosas mejor, pero vamos, yo desde luego no me quejo, hemos tenido mucha suerte
No tienes
siempre.
ahí ningún fiasco, digamos, marcado en el camino.
Bueno, eso no es verdad porque cuando uno ve el camino de un emprendedor, pues como que no se ve el todo, ¿no? Pero al final es como una montaña rusa, donde un día parece que oye, pues que va a ser un exitazo y al día siguiente parece que vas a quebrar, ¿no? Entonces, en el camino, pues hay muchísimos errores que hemos cometido y muchas cosas que hemos podido hacer mejor y de las que hemos aprendido, pero al final es de lo que trata, ¿no? Cuando tú montas una startup, normalmente estás montando a alguien que nadie antes ha montado con éxito. Entonces, se trata de muchas veces dar palos de ciego incluso y ver por dónde no tirar más que por dónde tirar.
Jorge, todavía la primera startup, la primera empresa, la fundaste estando todavía en la universidad. ¿Te enseñó más incluso esa primera experiencia que lo aprendido en los años anteriores en la universidad?
Sí y no, o sea, te enseña a nivel práctico, por supuesto. Yo tuve la suerte de que la verdad que mi experiencia en la universidad fue muy buena en cuanto a lo aprendido y siempre digo que si no llega a ser por el modelo de enseñanza que recibí y demás, seguramente no habría montado ninguna startup. Entonces, les debo cosas distintas a cada una de esas experiencias.
Y si tuvieras que dar algún consejo a algún nuevo emprendedor, que además creo que lo haces también porque eres docente, ¿verdad? Estás dando clases,
Sí.
¿qué les recomiendas?
Bueno, hay muchas cosas que recomendar, ¿no? Lo más importante de todo, en mi opinión, y es algo que en general se comparte en este sector, es enfocarse siempre en la ejecución. O sea, cuando siempre hay un dicho, ¿no? Que decía el presidente de LinkedIn, Reid Hoffman, que decía: si lanzas tu producto o tu servicio y no te avergüenzas del estado en el que estás, es que has lanzado demasiado tarde. Y esto es porque muchas veces nos encerramos en la inseguridad de, bueno, pero voy a tirarme 2 meses más perfeccionando esta idea, perfeccionando el concepto, la aplicación o el propio producto para que sea mejor y lanzarlo. Y con eso lo único que estamos haciendo es perder tiempo. Cuando tú haces una startup y por ello un producto o servicio que nadie ha hecho previamente, lo que necesitas hacer urgentemente es sacarlo al mercado y validarlo, ver si el cliente quiere eso o quiere eso alterado o quiere otra cosa totalmente distinta para que te dé tiempo a pivotar o a cambiar antes de quemar tus recursos.
Será muy importante rodearte de expertos en esa materia, a lo mejor tú tener los conocimientos globales en cuanto a emprendimiento, porque a priori tus tres principales proyectos son muy distintos entre ellos.
Son totalmente distintos. Yo creo que lo importante, o sea, el talento es el mayor activo de una startup siempre. Rodearte de gente mejor que tú es la clave a tener éxito, ¿no? Pero más que expertos en materias concretas, lo que necesitas es expertos en convertirse en expertos, ¿no? O sea, gente que sea capaz de adaptarse, de aprender cosas nuevas, porque las startups cambian totalmente. O sea, Soest empezó siendo algo enfocado a recursos humanos, a la captación de talento y acabó siendo un producto para CTOs, ¿no? Para los departamentos técnicos de empresas. Entonces, si tú buscas expertos muy verticales y poco horizontales, el problema con el que acabas es que normalmente siempre acabas pivotando mucho en las startups, entonces acabas con un mal encaje entre el equipo y el negocio, ¿no? Entonces necesitas gente que se adapte.
Y a la hora de fichar talentos, que no resulta nunca sencillo, ¿en cuál de los tres proyectos te ha resultado más complicado?
Pues sin duda alguna en Sourced, porque hacíamos algo que era tan específico, tan nicho y tan raro, porque a día de hoy ya es algo un poco más normalizado el aplicar inteligencia artificial al análisis de código, pero cuando nosotros empezamos eso no existía, o sea, fue un término que creamos, ¿no? Entonces no había gente que supiera de ello, ¿no? Entonces en el mundo entero, pues había, cuando nosotros empezamos, luego ya más, por supuesto, había unas 80 personas que realmente eran expertos en este tema y que hubiesen publicado cosas que se conocieran y demás respecto a esto, ¿no? Entonces, atraer aparte de esas 80 personas fue complicado. Y ahí, de hecho, fue donde decidimos ser una empresa en remoto, mucho antes de esta pandemia del COVID, porque esa era la única manera que podíamos realmente atraer a aquellas 80 personas que había por todo el mundo a trabajar con nosotros.
Claro, Jorge, y te he pedido consejos para emprendedores. Voy a aprovechar la ocasión Para aquellos oyentes, sobre todo los más jóvenes, que estén ahora soñando con ser jugadores de eSports profesionales, ¿qué consejo les darías?
Bueno, mi consejo yo creo que no dista mucho del de alguien que quiere ser futbolista o jugador de baloncesto, y es que, oye, por un lado no dejes los estudios, porque incluso si llegas a tener éxito, que un porcentaje mínimo de los que intentan ser jugadores profesionales tienen éxito, no dura toda la vida, ¿no? Pues llega un momento donde te tienes que dedicar a otra cosa, entonces tener estudios, tener una formación es fundamental. Cuidar no solamente el aspecto del juego, sino cuidar tu 360, ¿no? O sea, el ser buen jugador, ser bueno llevando tus redes sociales, generando contenido, es decir, ser una figura pública entretenida para los fans, etcétera, es fundamental, y cuidar todo lo que es tus hábitos, tu disciplina, tus horarios, salud, ejercicio, nutrición. Todo eso es fundamental para tener éxito, no solo a corto plazo, sino un éxito sostenido en el largo plazo.
Pues Jorge Esnura, responsable del equipo de eSports Mad Lions. Suerte, no sé si suerte en la nueva temporada. Comienza ahora la temporada, comienza en septiembre.
Estamos a mitad de temporada. vamos primeros en Europa de momento, y a ver si nos mantenemos ahí y vamos a los mundiales fuertes.
Pues mucha suerte, que además vais a ir representando a la Comunidad de Madrid, que es una noticia fantástica. Así que suerte en lo que queda de temporada. Oye, y muchas gracias también por contarnos tu experiencia como emprendedor. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.